La siguiente es una realización de JS Producciones.
Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones.
La inflación se desaceleró en el segundo mes de cuarentena y rondaría el 2%. En abril, alimentos siguió con subas pronunciadas. Advierten sobre los efectos futuros de la brecha cambiaria y la emisión de pesos sobre los precios. Las mediciones de precios oficiales que hace el INDEC se vieron limitadas desde el inicio de la cuarentena. El organismo suspendió los relevamientos presenciales y los reemplazó a través de llamadas telefónicas y en la góndola virtual. En ese contexto, las estimaciones privadas coinciden en todos los casos en que abril tendrá una desaceleración en el ritmo de suba de precios, según explicó Juan Luis Bour, economista de la Fundación Fiel. El relevamiento que hacen en la ciudad de Buenos Aires dio como resultado una inflación del 1,4%, poco más de la mitad de lo que había registrado el Instituto Estadístico Porteño en marzo, que fue de 2,7%. De todas formas, afirmó Bour en diálogo con tn.com.ar, los alimentos, el rubro que más peso tienen en la canasta que conforma el IPC, sigue teniendo aumentos pronunciados. En este caso fue del 4%, según Fiel, mientras que otros bienes y servicios están planchados, resumió el economista. Camilo Tiscornia, director de la consultora CIT, estimó por su parte que su medición dio como resultado una suba de precios en abril de entre el 1,5% y 2%. Un cálculo privado que suele tomarse como referencia es el que se hace en la ciudad de Bahía Blanca, que suele acompañar la tendencia general de precios. En abril, informaron, la inflación fue de apenas 0,64%. Orlando Ferreres espera un índice de precios menor al 2%, mientras que EcoGo puso como cifra estimada 1,7%. Ecolatina, en tanto, consideró que si bien con la cuarentena se prendieron poderosos motores inflacionarios, en referencia a la brecha cambiaria y la emisión de pesos, los efectos podrían verse más adelante. En ese sentido, consideró que se tratan de motores de transmisión lenta a los precios. Dos de los principales drivers de la suba de precios se atenuaron con la crisis, regulados y costo laboral, explicó la consultora en un informe reciente. Confirmaron 104 nuevos casos de coronavirus y el total de infectados es de 4.887. Este lunes hubo 14 muertes y el número de víctimas fatales asciende a 260. Ya son 1.442 las personas recuperadas. Formosa y Catamarca siguen sin contagiados. En Olivos, Alberto Fernández recibió el apoyo de empresarios y la CGT. Estuvieron Héctor Daer, por la Central Obrera, Miguel Acevedo, de la UIA, y el ministro de Economía, Martín Guzmán. La Organización Mundial de la Salud explicó cómo manipular, cuidar y tratar los alimentos. Por la pandemia surgieron dudas sobre si hay que desinfectar los envases. La pandemia de coronavirus provocó el cambio de muchos hábitos y conductas, no solo en lo referido a lo social, sino también en el modo de tratar y manipular los alimentos que entran al hogar. Es así que la Organización Mundial de la Salud difundió una serie de indicaciones y recomendaciones para despejar las dudas en torno a la seguridad alimentaria en tiempos de COVID-19. La primera inquietud, la más común en todos los ciudadanos, es si se puede contraer coronavirus a través del contacto con los alimentos. La OMC indicó: actualmente no hay evidencia de que las personas puedan contraer la COVID-19 de alimentos o envases. Es una enfermedad respiratoria y la ruta de transmisión es a través del contacto de persona a persona o por contacto directo con las gotas respiratorias generadas cuando una persona infectada tose o estornuda. Otra de las preguntas frecuentes es si el virus puede vivir en la superficie de los alimentos, incluidas frutas y verduras, alimentos congelados, alimentos preenvasados. El coronavirus no puede multiplicarse en los alimentos. Necesita un huésped animal o humano vivo para reproducirse y sobrevivir. Por eso, lavar las frutas y verduras con abundante agua potable es suficiente, explicó el organismo. Referido a la desinfección de los envases de los alimentos, la OMS indicó: no es necesario desinfectar los materiales de empaque de alimentos, pero las manos deben higienizarse adecuadamente después de manipular los paquetes de alimentos y antes de comer. Sin embargo, muchos infectólogos aconsejan un lavado de todos los alimentos que ingresan en la casa, respetando el proceso de desinfección. Además, las recomendaciones se extienden al momento de la compra en el supermercado. Los consumidores deben mantener una distancia física segura de al menos un metro de todos los demás compradores mientras hacen cola antes de entrar al comercio y mientras hacen la compra. Si se usa un carrito o una canasta, debe desinfectarse las asas antes y después de usarlos. Al igual que las manos, se debe evitar tocarse la boca, la nariz o los ojos durante las compras y minimizar el contacto directo de las manos con los alimentos utilizando pinzas y utensilios para servir, señalaron. Para desinfectar las manijas de los changuitos de compras, se debe utilizar desinfectantes a base de alcohol o de cloro, hipoclorito de sodio. Es recomendable que estos productos estén a disposición de los clientes para que puedan utilizarlos. Por otra parte, para quienes opten por la entrega a domicilio, se sugiere corroborar que el proveedor siga buenas prácticas de higiene personal y alimentaria, y después de recibir los alimentos, las manos deben lavarse con abundante agua y jabón, señalaron. Los productos de desinfección domésticos regulares, como el alcohol y la lavandina, eliminan efectivamente el virus de las superficies. En el caso de que sea necesario, la limpieza en hogares con enfermedades sospechosas o confirmadas de COVID-19, se deben usar desinfectantes viricidas de superficie como hipoclorito de sodio al 0,05% y productos a base de etanol al menos 70%. No aplaudan más, la salud está de luto. El reclamo de los médicos frente a la crisis económica del sector. Los profesionales denuncian recortes salariales y demoras en los pagos. Deberían hacer un minuto de silencio, dijo uno de ellos. Marcha peronista y tapabocas. Así fue la asunción de Andrés el Cuervo Larroque como ministro bonaerense. Le tomó juramento Axel Kicillof y participaron Máximo Kirchner, Massa y Daniel Arroyo. El titular de Desarrollo de la Comunidad prometió trabajar para recuperar la economía popular. Su pareja la prendió fuego con su beba recién nacida en brazos. Mi hija más grande vio todo. La víctima relató los momentos previos al brutal intento de femicidio en Bahía Blanca. Cindia García sobrevivió a un intento de femicidio durante el último fin de semana cuando su pareja la prendió fuego delante de sus dos hijas en su casa de Bahía Blanca. Nunca pensé que iba a hacer eso. Me roció y fue a buscar un encendedor con mi nena al lado y la beba a upa, contó la víctima sobre el dramático momento. Las secuelas físicas que le dejó el ataque están a la vista. Las otras marcas están lejos aún de cicatrizar después de que Maximiliano Cayumil, su pareja y padre de sus hijos, tratara de matarla. Una vecina que escuchó los gritos la puso abajo de la ducha y la salvó de morir quemada. En Salta, un cura tocó la campana a la madrugada para pedir auxilio. Una mujer entró y lo amenazó con un hacha. Hace 2 años le habían quemado el auto por denunciar a un sacerdote abusador. Procesaron al joven que contagió en una fiesta a su abuelo, que murió por coronavirus. Tras volver de Estados Unidos, Eric Torales fue a un cumpleaños de 15 en Moreno e infectó a más de 10 invitados. Podría ser condenado hasta 5 años de prisión. Denunciaron penalmente a un fiscal por usar un insulto maradoniano durante una audiencia virtual. El insólito episodio ocurrió en la provincia de Mendoza, en una videoconferencia, por una causa de abuso de una menor. Se trata del fiscal Martín Castro, quien dijo "la tenés adentro", término que utilizó Diego Maradona durante una conferencia de prensa cuando era técnico de la Selección Nacional de Fútbol. El motivo por el que se llevó adelante la audiencia fue para resolver si le concedían la excarcelación a un policía denunciado por abusar sexualmente de una menor de 16 años en 2019, hija de la pareja que tenía en ese momento. Fue por eso que las partes se vieron las caras ante el juez Claudio Gil para definir si cesaba el arresto domiciliario. Finalmente, el juez Gil denegó la liberación del imputado y cuando el magistrado despedía a las partes, se produjo un segundo silencio donde se lo escuchó al fiscal Castro decir la ofensiva frase. Coronavirus en Brasil. Dolor en Flamengo por la muerte de Tío Jorge, un histórico del club. Los fanáticos despiden a Jorge Luis Domingos, masajista del plantel profesional durante los últimos 40 años. Barbie Vélez contó que sintió al enterarse de que Fedeval tiene cáncer. La hija de Nazarena se separó del actor hace más de 4 años en medio de acusaciones por violencia de género. Barbie Vélez hizo referencia a la salud de su exnovio, Fedeval, de quien se separó hace 4 años en medio de un escándalo y acusaciones de violencia de género y que fue diagnosticado semanas atrás con cáncer de intestino. Fue choqueante, manifestó. Secuestraron papas rellenas de marihuana en el penal donde están alojados los rugbyers. El familiar de un preso quería entrar con la comida, pero terminó detenido por narcomenudeo. Rompieron la cuarentena para jugar al fútbol y protagonizaron una batalla campal con la policía. Fue en la ciudad de Goya, Corrientes. Hubo botellazos y balas de goma. Apareció un puma en peligro de extinción en el patio de una casa en Entre Ríos. Se trata de un ejemplar de la especie jaguarundí. Fue capturado y puesto a resguardo para luego ser liberado en su hábitat natural. Susana Jiménez dijo: "Mi sueño es comprar tierra en África para ir a curar chimpancés". La diva contó que le gustaría viajar a la selva del Congo para rescatar animales. Un informe sobre la crisis climática ganó el premio Pulitzer. Se trata de un artículo de The Washington Post sobre cómo el cambio de temperatura del planeta afecta a los Estados Unidos. The New York Times se llevó 3 galardones. Capturaron un buque portugués que operaba ilegalmente en aguas argentinas. Se trata del Calvao, que se dedica a la pesca de arrastre. Fue detectado a 199,75 millas náuticas de la ciudad de San Antonio Oeste, en Río Negro. Encontraron a una mujer asesinada a martillazos y envuelta en una frazada en San Pedro. El principal sospechoso por el femicidio es su pareja, quien escapó del lugar en bicicleta. Como en una postal, Bariloche se vistió de blanco en la primera nevada del año. La temporada se adelantó un mes y sorprendió a los vecinos que por la cuarentena disfrutaron desde sus casas. ¿Cuáles son los requisitos para viajar en combis? El gobierno dispuso cambios para viajar, como una ocupación máxima del 60% y el retiro de cortinas en las unidades. Ciudad de Buenos Aires, ¿en qué casos es obligatorio usar tapabocas en autos particulares? La nueva normativa rige desde ayer en la capital federal y hay multas por incumplimiento. Créditos a tasa cero. La web de la AFIP colapsó, pero se iniciaron 80.000 trámites. En promedio, se pidieron préstamos por 100.000 pesos. El 30% de los casos son personas que no cuentan con la tarjeta para cobrarlo. Martín Guzmán y un grupo de bonistas tensan la cuerda a 4 días del cierre del canje de deuda. Un comité de acreedores pidió públicamente a los tenedores de bonos que rechacen la oferta. El ministro de Economía reclamó que presenten una propuesta. Los bancos públicos debieron readecuar sus sistemas y no permitieron comprar dólares por home banking. Las entidades financieras pedirán una declaración jurada por la nueva normativa del Banco Central. El dólar blue saltó a 121 pesos en el debut del cepo al contado con liqui. El dólar blue comenzó a negociarse en torno a los 118 pesos para la venta, luego de las restricciones que definió el Banco Central para la operatoria de las otras cotizaciones paralelas de la divisa, el dólar bolsa y el contado con liqui. Hacia las 16, la cotización de la divisa informal subía 3 pesos hasta los 121 pesos. En el Banco Nación, el dólar se vendía a 68 pesos con 75 más impuesto país. El tipo de cambio mayorista iniciaba mayo en 66,84 tras haber subido 3,7% en el mes que culminó. Con ventas de divisas para contener la suba, el Banco Central convalidaba un dólar mayorista a 66,93. Los bancos públicos tuvieron problemas para vender dólares por home banking. Fuentes de las entidades indicaron que aún deben acomodar sus sistemas a las nuevas normativas del Banco Central. Los privados, en mayor medida, ofrecieron divisas sin inconvenientes. Desde este lunes, las personas y empresas que vendan dólares en la bolsa tienen más limitaciones para acceder al mercado de cambios oficial. Las personas físicas que quieran comprar divisas en los bancos con tope mensual de $200 deberán demostrar que no efectuaron compras en el MEP, dólar bolsa, ni en contado con liqui. Las compañías que deben adquirir divisas para operaciones comerciales o pago de deudas también tendrán restricciones si operaron en ese mercado paralelo ilegal. El gobierno lanza un canje para cambiar 4.000 millones de dólares de letes en dólares por bonos atados a la inflación. Economía busca avanzar con la especificación de la deuda local. Buscan que participen los acreedores privados.
Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Recuerda evitar todos los sitios de aglomeraciones en público, plazas, parques, lugares de baño, lugares de ocio, así como transitar por la ciudad a menos que sea imprescindible. Debemos tener mayor cuidado con los adultos mayores, que son los más vulnerables. En el día a día, la distancia prudencial de 2 metros para evitar el contagio. No compartir nuestra vajilla, cubiertos, vasos, mate e higienizar cada vez que se utilizan. Al coronavirus lo vencemos entre todos.
Atención radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Panorama Informativo, una presentación de JS Producciones.
Concejales de un pueblo jujeño se aumentaron los sueldos 150%. Son cuatro legisladores de Pampa Blanca. Establecieron que las subas sean retroactivas al 10 de diciembre. Los concejales de Pampa Blanca, un pueblo de Jujuy, en el límite con Salta, se aumentaron las dietas un 150% en promedio en medio de la cuarentena obligatoria por la pandemia del coronavirus. La medida la denunció el también concejal Nicolás Martínez, de la Unión Cívica Radical, al advertir que sus pares habían notificado ante el Ejecutivo la derogación de la emergencia económica. En Pampa Blanca son cuatro concejales. A partir de ahora, Darío Liquitay pasará a cobrar 82.961 pesos de los 33.388 que percibía. Karina Flores, 78.595 pesos de 31.408, y Atilio León, 78.595 pesos de 31.408. El secretario parlamentario del Consejo Deliberante, Luis Oscar Ramos, pasará de 23.000 a ganar 74.228 pesos. Los concejales además establecieron que los aumentos sean retroactivos al 10 de diciembre. El Consejo Deliberante no sesionó mucho desde diciembre porque Pampa Blanca recién alcanzó la categoría de municipio en 2019, por lo que los concejales están dando sus primeros pasos como tales. Una de sus primeras decisiones, sin embargo, fue aumentarse el sueldo un 150% en promedio, a pesar de que la cuarentena obligatoria afectó totalmente la economía y la consiguiente recaudación. Jujuy reabre shoppings, galerías y restaurantes. Tras un mes sin nuevos casos positivos, el gobernador Gerardo Morales anunció que la medida regirá a partir del próximo sábado. Cafiero a los jueces por las liberaciones de presos. Si hubo errores, tendrán que dar respuestas. Afirmó que muchos militantes y votantes de Alberto Fernández tocaron las cacerolas, ya que el reclamo no estuvo dirigido contra el gobierno. La jueza que advirtió sobre la salida de 2.458 presos dijo que 176 tienen causas por delitos sexuales. Aclaró en TN que los datos que comunicó difieren de los del Servicio Penitenciario bonaerense porque abarcan diferentes periodos. Con Messi y Riquelme como protagonistas, la AFA publicó su nuevo spot, Aguantá la pelota. Desde la Asociación del Fútbol Argentino piden a los fanáticos que tengan paciencia y que respeten la cuarentena. El femicidio de Cielo López en Neuquén. Postergaron el juicio, pero el acusado seguirá detenido. En medio de la pandemia por coronavirus, se suspendió el proceso por cuestiones de seguridad. Alfredo Escobar está preso por violar y descuartizar a la víctima. Murió Tom Lupo, un referente del rock nacional y de la radio. Tenía 74 años y en junio de 2015 había sufrido un grave accidente de tránsito. Carlos Luis Galanternik, más conocido como Tom Lupo, murió a los 74 años. Su carrera estuvo marcada por sus participaciones en programas radiales como Submarino Amarillo, donde entrevistó a mediados de los 80 a importantes artistas de nuestro rock, como Sumo, Soda Stereo, Los Redondos, Los Ratones Paranoicos y Los Fabulosos Cadillacs, entre otros. El periodista, poeta y psicoanalista participó de ciclos como El Loco de la Colina, de Carlos de la Rúa, en Radio 1 y Conduciendo Taxi en Radio Provincia de La Plata. 12 futbolistas de Independiente intimarán al club por las deudas. Silvio Romero, capitán del Rojo, señaló que llevan muchos meses sin cobrar y desmintió algunos rumores de que busquen la libertad de acción. Alarma por la invasión de avispones asesinos. Estos insectos de gran tamaño pueden decapitar abejas y matar a los humanos. Los científicos buscan evitar que se reproduzcan para que no se instalen definitivamente en la zona. Tras 240 años reapareció el águila de cola blanca en el sur de Inglaterra. Este ave rapaz había sido visto por última vez en el siglo XVIII, pero desapareció como consecuencia de la caza ilegal. Afirman que Diego Maradona seguirá siendo director técnico de Gimnasia cuando vuelva el fútbol. El presidente Gabriel Pellegrino aclaró que por ahora no se habló de renovar el contrato, que vence en agosto. Encontraron a la mujer que buscaban en Escobar y está en buen estado de salud. La familia confirmó que la localizaron en Maquinista Sabio luego de 10 días sin noticias. Violentos incidentes en un penal de Santiago del Estero, quema de colchones, intentos de fuga y tiros. Un grupo de presos tuvo en vilo a las autoridades durante 3 horas. La situación fue controlada sin víctimas ni negociación. Para Benedicto XVI, el matrimonio igualitario y el aborto legal son obras del anticristo. Tras varios rumores, el Papa emérito también dio detalles de su relación con Francisco. Joseph Ratzinger, de 93 años, dice ser víctima de una deformación malintencionada de la realidad en este libro llamado Benedicto XVI, Una vida, que incluye varias entrevistas. El espectáculo de las reacciones de la teología alemana es tan aberrante y malintencionado que prefiero no hablar de ello, afirma. Prefiero no analizar las razones reales por las que simplemente quieren hacerme callar, añade. Athletic Bilbao y Real Sociedad pidieron jugar la final de la Copa del Rey con público. Por primera vez en la historia, los protagonistas del Clásico Vasco definirán el título y quieren hacerlo con sus hinchas. Rusia tuvo más de 10.000 infectados en un día, pero Putin analiza flexibilizar las restricciones. En las últimas 24 horas se registraron 10.581 nuevos casos. Más de 1.300 personas murieron. Los grandes festivales de cine del mundo se unen en un evento gratuito en YouTube. Cannes, la Mostra de Venecia y Tribeca, entre otras muestras, ofrecerán películas, cortos y documentales entre el 29 de mayo y el 7 de junio. Aceptarán donaciones. Avanzó casi 70% la cosecha de soja con nuevas bajas en los rindes. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires sostuvo la proyección de producción en 49,5 millones de toneladas para el ciclo 2019-2020. Mientras el gobierno endurece el cepo cambiario, bajó 20% la oferta de dólares del campo. El sector agropecuario liquidó en abril 1.500 millones de dólares, lo que significó una caída interanual del 20%.
Panorama informativo, una presentación de JS Producciones.